de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Saludos de Isabel García Regadera desde el micrófono de Arancha Bravo, desde la realización técnica. Hoy comenzamos con la música de Carmina Burana, la ha elegido nuestro invitado, pero además yo creo que es apropiada para recibir a un hombre que ya acumula grandes logros a lo largo de su vida. Carlos Soria, alpinista, bienvenido.
Hola Isabel, encantado de estar contigo.
Nosotros sí que estamos encantados de tenerte una vez más en esta casa. Carlos Soria Fontán, de Ávila. Un hombre que los 70 ya los cumplió, yo no voy a decir la edad.
Ya los he cumplido.
Ya los cumpliste, pero que sigues alcanzando cumbres y tú te habías planteado el reto de subir las 14 montañas más altas de la Tierra. ¿Cómo vamos?
Bueno, pues vamos bien, pero sabemos, como tú dices, que hemos pasado los 70 y que tengo la misma ilusión y creo que tengo posibilidades y sigo como hasta ahora estupendamente. También sé la edad que tengo y entonces sé que eso puede cambiar en cualquier momento. Pero de momento, a pesar de la lata que me da mi rodilla, todavía puedo bien. Cuando no pueda bien, no iré. Pero de momento puedo bien.
Bueno, de hecho estás a puntito de comenzar un nuevo viaje. Un viaje muy especial, pienso yo, por muchas cosas.
Sí. El lunes me voy otra vez a Nepal. Vamos con un trekking solidario para ayudar para los destrozos del terremoto terrible que ha ocurrido. Ya hay un compañero que está allí en Nepal. Y bueno, además de ir con este trekking solidario, pues vamos a intentar subir a una montaña tres de los compañeros. Vamos a un trekking o va mucha gente. Viene alguien de la casa.
Hombre, a mí me lo vas a contar, ya lo sé, Paloma Nolasco, aquí bien, no hay playa, Paloma. Por eso tenemos que conocer todos los detalles, tanto
encantado.
En aquí no hay playa como sí, aquí sí. En De Uno en Uno.
Pues yo estaré 8 días, con los primeros 8 días estoy con ellos y luego a lo mejor al final también nos podemos ver, pero vamos a ir hasta los 5.500 metros, estoy con Paloma y con todos los demás. Vamos a intentar hacer
cuídala,
una cumbre.
Cuídala, ¿eh?
Sí, por supuesto. No te
que
preocupes.
Paloma es muy osada. Frénala, átala en corto.
Pero luego el organismo sabe lo que hace. Luego, una vez que estás en un sitio como aquel, pues, y la altura además te frena un poquito también.
De eso tú sabes mucho, de eso vamos a hablar a lo largo
sí,
de esta charla.
Un poco sí.
Bueno, pero antes de entrar en materia, sí, vamos a hablar un poquito más de este viaje. Tú viviste ese terremoto, tu expedición en su momento en primera persona. ¿Eso es lo que te ha movido a organizar este trekking solidario?
No, lo que me ha movido, bueno, es que ha ocurrido el terremoto, por supuesto, no es que yo estuviese allí, sino que ha ocurrido en un país que yo quiero mucho, que le quiere mucha gente, porque todo el que ha estado alguna vez en Nepal le cae simpático, le cae bien, la gente es agradable, las familias te acogen, es un sitio muy especial y por eso pues hay que ayudarle. Y tiene mucho que ver con mi vida, Nepal, no cabe duda. Hace muchos años que estoy yendo por allí y tenía que hacer lo posible, como hacen otros amigos, de ayudarles a superar esto. Que lo superarán, ¿eh? Lo superarán seguro, porque son gente dura y gente que vive en unas circunstancias, bueno, no en unas circunstancias, de una manera mucho más difícil que la nuestra. No hace falta que venga el terremoto. Muchas veces en el monzón pues hay desprendimientos que se llevan un camino, que se llevan un puente, que destrozan casas y están acostumbrados a estas cosas. Tienen poco y entonces tienen poco que recuperar. Sobre todo los pueblos, ¿no? La capital es otra cosa.
Y a vosotros, cuando estabais allí, cuando el terremoto en el pasado mes de abril, la expedición, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo vivisteis vosotros allí? Pero ojo, ¿cómo lo vivieron vuestras familias aquí? Que a lo mejor se vive peor desde aquí.
No, hoy día ya eso no existe porque ya
con los teléfonos satélite podías
teléfonos
hablar.
Satélites, nada, ¿sabes? Se sabe todo en un minuto, se sabe
luego,
todo.
¿Tu familia estaba tranquila porque hablabas con ellos?
No hay ningún problema.
Bueno, de hecho,
lo vivimos en un sitio seguro porque era el campo base, no estábamos metidos en la montaña. Ya nos íbamos a marchar nosotros de la montaña. Estábamos a punto de irnos. Habíamos pedido un helicóptero para ese día, para salir del campo base, y no vino por mal tiempo, no por el terremoto. El terremoto ocurrió después, ocurrió a las 11:30 de la mañana o por ahí, creo recordar, de hora de allí, Y bueno, pues sí, tembló aquello, tembló, pero a nosotros no nos ocurrió nada. Siempre tienes la duda de que puede caer algo de algún sitio y en la montaña caerían cosas, pero en ese momento no había nadie en la montaña. Estábamos en el campo base y estaba un poco alejado de los sitios donde nos podía caer algo. Teníamos una ladera rocosa que también podía... Cambiamos una tienda porque había un bloque que no nos gustaba ya nunca, y cuando hubo el terremoto dijimos, vamos a cambiar la tienda de cocina de aquí por si acaso.
Y en esos supuestos en los que surge una adversidad, o incluso sin haber adversidades, cuando uno tiene que esperar, entiendo, porque hay un cambio climatológico, vamos, que no es llegar y besar el santo, sino que uno tiene que saber esperar, que tú de eso sabes mucho.
Sí, tuvimos que esperar bastantes días, esperamos 8 días. Y bueno, la comida escaseaba un
Ahí
poco,
voy.
Pero...
¿Cómo es la gestión de las emociones?
Nada, pero
¿cómo
bueno,
se
había,
espera?
Había varias expediciones y nos íbamos arreglando ahí entre todos. Y además el arroz cunde una barbaridad. Ya sabes que se hincha y cunde mucho. Nada, no hubo ningún problema, nada, no pasó nada.
¿Y matar el tiempo? ¿No pensar?
No, matar el tiempo a mí es una palabra que no me gusta.
No, hay que matar el tiempo, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo.
Hay que vivir el tiempo, pero nada, pues igual. Hombre, un poco nerviosos por todo lo que había ocurrido, porque había ocurrido, podía haber ocurrido en otras expediciones más grave que lo que ocurrió en la nuestra, y sobre todo por lo que le ocurría al país, oyendo noticias, en fin, se pasa el tiempo, pero sí, un poco duro fue, verdaderamente.
Enlazando con esto que tú has dicho, no me gusta esa expresión, hay una frase que tú has publicado en Twitter, el tiempo para mí tiene mucho valor porque cuando pasa ya no vuelve. ¿Qué verdad es?
Sí, eso es cierto, es cierto. El tiempo, yo es que soy el jubilado más ocupado del mundo.
Bueno.
Con menos tiempo libre posible, bueno, imposible.
Dejaste la tapicería, que era tu profesión.
Sí, sí, la dejé justo en el momento que tenía que dejarla, cuando cumplí 65 años.
Y anda que no te han cundido los años de jubilación.
Es que la vida del jubilado, siempre digo que es maravillosa, es maravillosa.
Unos sí, hacen más que otros, pero la tuya, ¿cuántas montañas después de jubilarte?
Bueno, después de jubilarme, pues no he parado de hacer cosas, no he parado. He hecho, terminé las 7 cumbres, fui a la Antártida, fui a África, fui a Indonesia, he hecho 4, 5, 8 miles después de jubilarme, no me acuerdo.
No, pero tiene nada que ver con lo de irse a ver obras.
No.
Bueno... Carlos Soria, entre la música que tú has elegido para que suene en este programa está Gracias a la Vida, de Violeta Parra.
Sí.
¿Por qué la has elegido?
Bonito, muy bonito, porque hay que darle gracias a la vida, no cabe duda, que la vida es maravillosa. Y me gusta esa canción bastante. Pero es que solamente la palabra es gracias a la vida por tener lo que tenemos.
¿Tú cómo,
merece la pena?
¿Cómo valoras tu vida ahora mirando al pasado? O sea, ¿cómo crees? Gracias a la vida, ¿qué crees? ¿Que has tenido una vida excepcional, privilegiada, feliz?
Sí.
¿Cómo la calificarías?
Sí, absolutamente excepcional y privilegiada. Mi vida de niño fue muy dura, era un niño pobre y en mi casa no había agua, he llevado muebles en carro de mano, he cargado mucho con muebles en la espalda y tal, he tenido una juventud dura y una niñez dura también. Dejé el colegio a los 11 años, pero... Yo analizo, no me debe nada a nadie, estoy encantado de cómo ha sido mi vida, a pesar de que al principio fue muy dura, no tiene nada que ver.
¿Crees que la vida te ha devuelto o te ha compensado por aquella infancia dura?
Estoy encantado de la vida que he vivido y de la que estoy viviendo, vamos.
Y de la que,
me falta,
hombre,
por vivir.
Claro, por supuesto, faltaría más.
Vamos a intentar alargarla en buenas condiciones el máximo tiempo posible.
Condiciones envidiables las que tú tienes.
Bueno, tampoco es eso, que la rodilla yo la cambiaría alguno, pero bueno.
La rodilla nada. Gracias a la vida, Violeta Parra.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios. martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Estamos con Carlos Soria hablando de su vida y de sus proyectos. Ese proyecto inminente, como decimos, un viaje a punto de partir hacia Nepal, hacia el Himalaya, para subir al Ama Dablan. ¿Lo he dicho bien?
Sí, sí, perfectamente. Al Ama Dablan, la Dama Blanca se llama.
Qué bonito
es,
nombre.
Es la montaña más bonita del mundo. Luego te la voy a enseñar, porque tengo aquí una foto de ella. Y es un sitio, ya he estado en una ocasión, fui una primavera y no conseguí subir. Y bueno, ahora quiero volver este otoño, que no tenía ninguna expedición a un 8000, pues quiero volver para intentar subir a esta montaña que tanto me apetece, vamos.
¿Cuál es la montaña que más se te ha resistido hasta la fecha?
Bueno, la que más se me ha resistido no es ni la más difícil ni la más peligrosa. Ha habido dos que se me han resistido bastante. Una ha sido el Broad Peak en Pakistán y otra el Manaslu. Quizá el Manaslu es de las que más se ha resistido, porque fue a la primera que fui el año 73 y conseguí subir a ella 37 años después de haberlo iniciado por primera vez. Y es tiempo.
Desde luego.
No he estado siempre continuamente, pero he ido, igual había ido esta, la vez que subí, pues debía ser la cuarta o la quinta vez que iba por allí.
Hay que saber escuchar a la montaña.
Sí,
hay la que montaña saber, habla.
Sí, sí, claro que te habla. Sí, sí. Si no eres tonto, hay que observarla y escucharla. y verdaderamente merece la pena porque la vida es muy bonita.
Tú, la verdad, Carlos, es que no has tenido accidentes de gravedad. ¿Tú crees que obedece a esto, a saber buscar el momento, esperar, decir no?
Hombre, un poco sí. También a suerte, no cabe duda. No vamos a decir que no es suerte, parte de ello, ¿no? Pero mucho en saber darte la vuelta y sobre todo lo que siempre digo, ¿no? Saber que además de subir tienes que bajar. Y eso es importante, que no se te olvide cuando estás subiendo. Que haya personas que se le olvida. Piensa que la meta es la cima y la meta no es la cima. La meta, el final, es el campo base y tu casa luego.
Hay que saber medir las fuerzas, sí, hay que saber prever por dónde puede ir el tiempo.
Me he dado vuelta en montañas muy cercanas a la cumbre, como el Kanchenjunga, como el Everest, y nunca me he arrepentido de ellas. Siempre he estado encantado y luego he conseguido subir después. Y bien, como se debe subir. Las cosas no deben ser como la película esta que estamos viendo ahora, estamos viendo todos, del Everest, que es como una tragedia desde que empieza hasta que termina. Fue una verdadera tragedia, pero la película es que es como demasiado trágica toda. No me gusta.
No, indudablemente. El viaje, bueno, hay también una página que no sé si está vinculado con este viaje. Yo subo con Carlos Soria, o sea, este viaje también forma parte de...
Todo lo que hay conmigo forma parte de eso. Eso es lo que tenemos con el BBVA, que es mi patrocinador, y esa es la página de mía con el BBVA. Yo subo con Carlos Soria. Además, hemos hecho una página también que se llama Ayuda Directa Himalaya, ORG. Y ahí es donde viene todo exclusivamente lo del proyecto de ayudar a Nepal.
El objetivo del viaje, por concretar.
Sí, es ayudar, bueno, es subir una montaña y ayudar a Nepal, las dos cosas.
Pero ¿no? ¿Habéis hecho un crowdfunding?
Hay este amigo, Luis, uno de los cámaras que viene conmigo, uno de mis compañeros del BBVA, está allí, ya lleva 5 o 6 días y hoy seguramente está llevando un camión de cemento que vamos a construir una escuela. Vamos a ayudar a construir una escuela. Y ha ido unos días antes para organizar cosas y luego pues los compañeros que nos van a acompañar del trekking, es posible que a la vuelta los dé tiempo a ir a este sitio a ver lo que se está haciendo. Pero ya Luis lo está moviendo allí, Luis López Soriano.
Y decía yo, si alguien quiere colaborar de alguna forma, ¿estaría todavía a tiempo?
Sí, sí, colaborar sin ninguna duda. Y hay gente que ha colaborado, ahora te contaré un caso maravilloso. Es en esta página que he dicho, Ayuda Directa Himalaya ORG, pues ahí hay un número de cuenta en el que se puede colaborar perfectamente y te enteras de las cosas que estamos haciendo. Pero hay un número de cuenta en el que puedes ayudar a reconstruir Nepal.
Carlos Soria, un hombre que camina por la vida lleno de objetivos y proyectos, y vamos a enlazarlo con otra canción que tú has elegido, los Dire Straits. ¿Te gustan los Dire Straits?
Muchos, sé que me gustan.
¿Te gusta todo tipo de música, por lo que veo?
Sí, has visto que he elegido ahí una cosa variada. Cosas que yo me llevo a la montaña en pequeño cacharrito que tengo, sí.
Y la música también
acompaña. Y María Dolores Pradera me encanta, por supuesto.
Bueno, no te vas a marchar entonces sin que suene también.
También. Bueno, y Serrat, que no he puesto nada de él, pero hay muchas cosas. No puedes poner todo lo que te gusta. He puesto ahí,
o sea, que lo más difícil te ha resultado elegir las canciones que ibas a traer,
sí,
al programa.
Hay muchas que me gustan. Sí, sí. No he perdido, pero he gastado un poco de tiempo en eso.
Pues vamos con otro poquito de música que nos ha traído Carlos Soria.
Thank you.
de uno en uno. En Onda Madrid.
Carlos Soria, ¿tú crees que naciste alpinista?
Yo creo que sí. Trabajé de tapicero toda mi vida, pero nací alpinista, sí.
Bueno, a estas alturas eres...
Porque nací ya con una predisposición para estar fuera de la ciudad y para ir a los ríos y a los arroyos desde muy pequeños. Eso me llamaba la atención.
La naturaleza.
La naturaleza me llamaba la atención desde muy pequeño. No tengo ninguna tradición en la familia ni nada, no tiene nada que ver.
De hecho, impartes conferencias en las que de alguna forma no solo transmites esa capacidad de superación que tenemos por naturaleza y que muchas veces hasta desconocemos, sino ese amor por la naturaleza también, ¿no?
Por supuesto. Bueno, transmito pues lo bien que hay que tratar a la naturaleza y lo bien que lo podemos pasar y lo bonito que es el mundo, vamos. Es una maravilla. Tiene rincones todos, en cualquier sitio. No hace falta viajar a Nepal. A mí me encanta la Pedriza, que ahora vivo muy cerca de ella, vivo en Moralzarzal, y voy mucho a la Pedriza y me subo a Maliciosa y a un cerrito que hay enfrente de mi casa y se ve toda la sierra y cada día, depende de las nubes, tiene un color distinto. La naturaleza es todo.
¿Y cuándo? ¿Desde cuándo? Aunque nacieras alpinista como tú, bien mismo presumes ya, pero el primer contacto, la primera...
Cuando me di cuenta de que verdaderamente, de seguir el curso de los ríos, lo que me gustaría era subir montañas, fue a los 14 años en una excursión, vamos, unas vacaciones. Yo trabajaba ya desde los 11 años y a los 14 años nos fuimos un amigo y yo, Antonio Riaño, nos fuimos a la Sierra de Guadalajara. Bueno, nos fuimos la primera vez a la Pedriza y luego a la Sierra, al año siguiente a Guadarrama, pero a la zona de Maliciosa, la Bola del Mundo, la Granja, estuvimos por allí. Y bueno, pues aquellos dos años yo me di cuenta que lo que me gustaba era subir montañas, por supuesto. Desde ahí ya no paro nunca.
No, indudablemente. De hecho, creo que estuviste en la primera expedición española a Rusia para subir el monte Elbrus.
Bueno, lo de menos fue el Elbrus, también fue, es el monte más alto, pero hicimos ya una ascensión difícil a la arista norte del monte Usba. Cuatro de nosotros hicimos esa ascensión, que era una ascensión ya complicada, y fue el año 68. Ir a Rusia el año 68 era complicado, ¿eh? Teníamos un presidente de la federación que se organizó muy bien y pudimos conseguir aquella salida, que fue estupenda también.
Mira, ahora que dices esto, antes comentabas, ahora tienes patrocinador BBVA, pero ¿el alpinismo tiene ayudas institucionales o todo tiene que provenir de patrocinios
privados? Ahora mismo prácticamente no, yo creo que no, que muy poco. El alpinismo no tiene ayudas institucionales. Creo que no, ¿eh? No sé, algún caso puede haber, sí, de alguna región y tal, que han organizado una expedición, pero ahora mismo muy pocamente. Lo normal es que tengas, si puede ser, que es muy difícil tener patrocinadores. Y si no, pues te tienes que buscar la vida de muchas formas para ir a las montañas.
¿Sale caro?
Sí, el ir al Himalaya sí. El ir a cualquier montaña a otras, pues no sale caro.
Pero eso, practicar alpinismo así en distancias cortas en cuanto a equipación y todo eso,
no es demasiado caro, es muy asumible, muy asumible. En las montañas cercanas a nosotros, y en España tenemos muchísimas montañas. Ahora mucho se practica por la escalada deportiva y las carreras por montaña, que es montaña pero no es alpinismo, pero vamos, pero eso se hace muchísimo.
En los 70, como comentabas antes, ya participas en las primeras expediciones españolas al Himalaya.
68 en Rusia y el 71 subimos por primera vez españoles al Makinle, en Alaska, el año 71. Y luego el 73 fue la primera vez que íbamos gente de este país a intentar una montaña de 8.000 metros al Manaslu, esa que subí 37 años después.
Tu primer 8.000 completado, ¿qué recuerdos tienes?
Bueno, pues estupendo. Fue en Pakistán y verdaderamente pues tengo muy buenos recuerdos de él. Muy buenos recuerdos. El Nanga Parbat. Había ido fui dos ocasiones. La primera estuve muy cerca de la cumbre y no pude subir. Iba con una expedición militar española, iba como un poco de asesor y no pudo ser. Y la segunda vez pues conseguí la cumbre. A los 51 años subí mi primer 8.000. Un poco tarde, pero está
nunca
bien.
Es tarde si nunca la dicha es buena.
No, porque he subido otras montañas. He ido al Himalaya cuando he podido y cuando no hay muchas montañas por visitar en muchos sitios. Y en España muchísimo. Tenemos unos Pirineos magníficos, una sierra de Gredos, la sierra de Guadarrama, los picos de Europa, que son montañas fantásticas. Y luego montañas más pequeñas también y menos conocidas.
Tú en esto lo que parece es como que vas por libre, ¿no? En esto del alpinismo. Es como que no quieres competir con otros. Es como que te planteas logros personales, que vas como a tu aire.
Bueno, yo creo que la mayoría de la gente, salvo raras rarezas, verdaderamente, pues vamos a nuestro aire y a porque nos gusta aquello, porque nos gusta lo que estamos haciendo. Yo nunca pensaba hacer los 14 8000 o intentar hacerlos. Luego ya cuando vi que tenía tantos y que a esta edad lo que mejor me iba era subir 8000, pues dije, hombre, estaría bien es mandar ahí un mensaje a otra gente y decir, bueno, pues se pueden seguir haciendo cosas un poco complicadas a pesar de la edad y eso me gusta el seguirlo haciendo y el seguir mandando ese mensaje, ¿no?
Son indudablemente grandes logros deportivos, ya con cierta edad, como
bueno,
tú bien
por
dices.
La edad, sobre todo, por lo demás, no son unos logros deportivos terribles.
Ahora llego yo, ¿cómo te mantienes en forma? Comparte con nosotros tus secretos.
Bueno, pues cuidándome un poco. Ahora es más fácil, verdaderamente, pero siempre me he cuidado un poco y siempre el entrenamiento ha sido una cosa muy habitual en mí. Ahora, bueno, tengo mucho tiempo, regular, no creas.
No, yo ahora, creo que no tienes mucho
tampoco,
tiempo porque
mucho.
Estamos, bueno, además, los medios de comunicación.
Esta mañana tenía que ir con una empresa que nos daba una donación para la ayuda a Nepal y tenía que ir con ellos y tal. Y me he levantado a las 6, un poco antes de las 6 de la mañana y he hecho 2 horas y media de ejercicio porque me venían a buscar a las 11 de la mañana. Y así, siempre se puede. Y bueno, y ahora estoy preparando cosas, pero siempre busco un hueco para entrenar. Las mañanas normalmente las utilizo en entrenar. Y luego pues me cuido en la alimentación un poco, pero vamos, sin estridencias, normal, ¿no?
¿Comes de todo en principio?
Sí, como en principio de todo, pero con un poco de cuidado y procurando pues comer 5 veces al día, tomar mucha fruta, tomar mucha verdura, mucha ensalada y tomar también, como es lógico, carne y de todo.
Me suena a mí, no sé si recuerdo mal, de una entrevista una vez que charlamos por teléfono, que creo que me contaste que subías con un coche que tú tenías, no sé si era la Pedriza,
¿sí?
Corre.
No.
¿Qué coche era? ¿Un Seat?
No. Eso era precisamente en el primer 8000, yo creo que fue durante el primer 8000, tenía una furgoneta, una Ford Transit, que todavía la tiene una hija mía, la tiene ahí en un pueblo.
Wow, la furgoneta es como tú, es como la familia.
La furgoneta dura muchísimo, aquella furgoneta. Y entonces, después de trabajar, me subí a la Bola del Mundo a dormir y por la mañana, muy temprano, me iba hasta Cabezas de Hierro, me subí al coche. Y en aquellos tiempos me dejaban subir en coche hasta arriba. Eso sí, la Guardia Civil que estaba ya al cuidado de lo de la antena, ya los primeros días se mosqueaban un poco.
¿Quién es este que está aquí?
Este que aparca aquí, está toda la noche, ya se acercaron y bueno, no había ningún problema. Pero sí hacía eso porque veía que me venía bien el dormir en altura y el eso. Y enseguida...
Para irte aclimatando.
Para irme aclimatando y entrenando. Y a las 10 de la mañana pues estaba ya en el taller y estaba trabajando.
En la tapicería.
Dormía allí y muy temprano me iba a entrenar un rato y me volvía.
¿Y tu mujer a todo esto toda la vida qué te ha dicho?
Mi mujer nunca me ha puesto pegas, esa es la verdad, pero no me ha puesto pegas porque sabía con quién se gastaban los cuartos. Nos conocimos en la montaña, en la Pedriza nos conocimos. Con mi mujer he subido al Cervino, por ejemplo, y he subido al Mont Blanc y hemos escalado en Gredos y me ha acompañado incluso a una expedición que hice en China, hasta el campo base y subí hasta el campo 1. Ahora ya no sale ella, pero...
Porque... ¿Y en la Transit ha dormido alguna noche? ¿Habéis dormido juntos?
En la Transit.
No quiero ni pensar la Guardia Civil lo que pensó cuando se acercó.
No, allí no. Cuando
digo en la Bola
allí,
del Mundo.
Pero luego hemos viajado. Sí, me podía pensar de todo, pero era un sitio estupendo, verdaderamente. Pero la Transit hemos viajado mucho con las hijas, solos y de todo. Yo la tengo mucho cariño. Además es una furgoneta preciosa con un morro de aquellos chatos muy bonito.
Como tú mismo te defines.
Y amarilla, era amarilla.
Total, no llamaba la atención. Que tú te defines, claro, como padre, abuelo, tapicero, alpinista. Aquí, ¿todas en el mismo nivel o hay alguna que prevalezca sobre otra?
Hombre, yo soy padre, por supuesto, porque tengo 4 hijas. Abuelo también, porque tengo 4 nietos.
¿Los nietos están en edad de subir a la montaña?
Todas mis hijas son muy deportistas y además muy alpinistas. Me han acompañado mucho, hemos escalado mucho juntos. Cuando fuimos mi mujer y yo al Cervino, se vinieron 2, estuvieron en el refugio mientras subíamos y luego después, pues con una de ellas, unos años después he subido. He hecho muchas escaladas con ellas y muchas travesías de esquí. Por ejemplo, he hecho, fíjate, con tres de ellas, una travesía de esquí desde Chamonix a Cerma, desde el Mont Blanc al Cervino, en 4 días, con esquí de montaña, no con esquí de subir y bajar, vamos, de subir y bajar poniendo pieles de foca. Y bueno, me comprende mi familia. El día que se extrañan es el día que digan, este se podía ir y no se va.
Algo le pasa.
Algo le pasa. Pero mientras siga esto así, yo creo que están muy contentas de cómo soy.
Y yo te preguntaba por los nietos, si están ya en edad de subir a la montaña.
Sí, de subir a la montaña o de hacer lo que quieran. Tengo dos en Inglaterra, que son los más mayores. Una niña que tiene ahora 16 años y un niño que tiene 14. Los padres son muy deportistas, lo mismo mi hija que su padre. Él hacía aguas bravas, ahora hace muchísima bicicleta. Vino conmigo a una expedición cuando era novio de mi hija.
Oh, es que tú le has dicho a tu hija, búscate los deportistas, buscáronlo claro. Para caer bien aquí en
le
este caso.
Le dijo mi hija, mi padre se va a ir al Himalaya y tal. Y dice, ah, pues yo me gustaría ir, me voy con él. Y se quería, bueno, yo me voy aquí con este señor mayor y tal. Y entonces conoció con quién iba y tal, y lo pasamos muy bien. Pero sí, estos hacen mucho deporte. Tengo el nieto vale para cualquier deporte. En el colegio le cogen para todo, para rugby, para fútbol, en el rocódromo se sube por cualquier sitio. Pero especialmente yo no hago nada para llevarlos a la montaña. Si quieren venir estoy encantado. Ahora en Navidades pues vamos a esquiar juntos, a hacer esquí de fondo. Tiene que ser cosa de sus padres. Si sus padres son deportistas y ellos pues harán deporte.
Hombre, lo que es un lujo bueno, es tener ayer, un abuelo como tú.
Y ayer pues estuvo en mi casa mi hija mayor con su hijo pequeñito que tiene 7 años, Carlito Soria se llama también, y venían del rocódromo de entrenar un poco.
O sea que Carlitos
dos,
ya ¿sabes? Apunta maneras.
Bueno, eso no lo sé, pero bueno. Lo importante es que sean felices y que hagan deporte, es muy importante. El que sea, pero que hagan deporte. Y que respeten y que disfruten de la naturaleza, las dos cosas.
En el caso de tus hijas y de tus nietos, es lógico que tú les hayas ido inculcando el amor por el deporte. En tu caso, que tú me hablabas de esa infancia que prácticamente no tuviste,
no.
¿Ahí a ti hubo algo, alguien que previamente...?
No.
Nada.
No.
¿Fue esa excursión que tú ya me has contado?
Fue esa excursión porque esa excursión nos llamaba la atención, me llamaba la atención. Tú fíjate, yo trabajaba a los 11 años, fui encuadernador. Empecé de encuadernador porque me pusieron de encuadernador, yo no quería ser tapicero a los 11 años. Y trabajaba en un taller en la calle de La Palma, en el número 67, se llamaba Negueroles, Jesús Negueroles era mi jefe. Aprendí a encuadernar de los 11 a los 14 años, tengo un Quijote encuadernado por mí. Y a mediodía yo me llevaba la comida de mi casa en un taleguito y a mediodía, que tenía 2 horas, desde allí me iba andando hasta el río Manzanares y volvía, por estar a la orilla del río. Pero no me lo había inculcado nadie, era una cosa innata en mi manera de ser.
Carlos Soria, que nació alpinista, vamos a insistir en ello. Antes has citado a María Dolores Pradera, vamos a escuchar a María Dolores Pradera, el tiempo que te quede libre, que indudablemente
muy
en tu
poco.
Caso lo inviertes en la montaña.
El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean 2 minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí.
No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí.
De uno en uno, en Onda Madrid.
Carlos Soria, muchos recuerdos, claro, indudablemente, con tantos viajes, con tantas montañas, tantos 8000, tantas cosas, una vida tan intensa, pero ¿hay alguno que prime por encima de los demás? ¿Algún recuerdo especial que en este momento pudieras
recuerdos
destacar?
Recuerdos de las montañas.
Hombre, sí. También tendrás muchos familiares.
Bueno, tengo muchos recuerdos buenos, algún recuerdo malo, por supuesto, de todo.
¿Los malos se olvidan o se difuminan con el transcurso
del
tiempo?
No, tampoco tienen por qué olvidarse. Son cosas a lo mejor que les ha ocurrido a un amigo y no tienes por qué olvidarlo. Lo que pasa es que no vives pendiente de ello, pero olvidarlo tampoco. A la gente no hay que olvidarla, aunque haya muerto. Yo pienso que es así, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, mejor olvidar, yo creo que no, es bueno olvidarlo. Pero tengo recuerdos pues muy bonitos. En este pueblo, en Sama, donde fui por primera vez al Himalaya, pues he ayudado a un colegio antes de ahora de esto del Nepal, ayudé al colegio de allí, he vivido momentos allí muy intensos y muy interesantes en la montaña y en el pueblo. He estado en el monasterio aquel viviendo con los lamas alguna vez y comiendo su arroz y sus patatas. Y eso muy,
veo yo que se come mucho arroz y muchas patatas.
Sí, es que el arroz, al arroz, a las patatas había que hacerle un monumento porque quitan el hambre a medio mundo. Entre el arroz y las patatas, el arroz es fantástico. Fíjate que yo, a mí es una de las cosas que más me gusta. Vengo de comer arroz por ahí y cuando vuelvo me apetece tomar una paella, comer una paella.
O sea que has estado comiendo arroz ahí, no
sí,
tan rico en la
no
montaña.
No tan rico, pero bueno, pero está muy bien, el arroz es muy bueno. Y tengo, bueno, recuerdos, pues bueno, el haber subido al Everest, como subí prácticamente solo, pues es un recuerdo verdaderamente increíble en cuestiones deportivas. El haber estado también, estuve solo por casualidad en la cumbre de la Antártida, en el monte Vinson, y tener toda la Antártida a mis pies.
¿Qué pasada?
Verdaderamente estar solo, que no es fácil hoy día estar en una cumbre solo, y menos en esas, que va gente y va con el mismo turno. Yo me adelanté un poco, iba con dos compañeros y no pudieron llegar a la cumbre, y al final llegué yo y estuve solo. Y luego pues muchas vivencias con muchos amigos, desde la primera con mi amigo Antonio Riaño a descubrir la Sierra de Guadarrama, pues hasta este año con nuevos amigos estar en el Himalaya, y en el Himalaya también he estado con gente muy distinta. Y luego pues el haber subido con mi mujer al Cervino, el haber convivido con ellos muchísimo, que hemos hecho cosas muy interesantes. Fíjate tú, ahora mismo si le dices a cualquier persona lo que nosotros hacíamos, teníamos tres hijas ya, no teníamos coche, íbamos a Gredos en autobús, volvíamos a las 12 de la noche, a lo mejor, o a las 11, con las niñas dormidas, con un biberón, llevábamos una cuna, porque ella se quedaba en el pueblecito de abajo, enguisando en una casa, yo subía a escalar y bajaba. Eso es muy duro, pero muy bonito también. Era lo que había en aquellos tiempos. Ahora a nadie se le ocurre hacer eso, claro.
Hablabas de Serrat, pero sí, tenemos a Serrat, a Joan Manuel Serrat, claro. Y han dado muchos caminos. Vamos a escucharle.
He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra.
Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino, donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra.
Carlos Soria, yo me atrevería a calificarte como un hombre de espíritu indomable. ¿Crees que esto te lo ha dado la montaña o ya te venía de ser?
No, indomable tampoco soy. No. Lo que pasa es que, bueno, me gusta conseguir las cosas que me propongo. Me gusta conseguir. Lo mismo ha sido en mi trabajo. Cuando he estado trabajando de tapicero he procurado hacerlo siempre muy bien y creo que lo he conseguido. Tengo todavía muchos clientes porque mi taller todavía sigue funcionando con uno de los empleados que tenía y todavía preguntan por mí, tienen simpatía por mí, y eso, dejar buen recuerdo por las cosas que haces es importante. Y en la montaña igual, pues siempre he procurado hacer las cosas bien y tratar bien a la gente, lo mismo a los serpas que a la gente que había a mi alrededor, y luego pues encuentras muchos amigos y mucha satisfacción en eso.
O sea que pones corazón en todo lo que haces.
Sí.
Ese es el secreto.
Yo creo que es obligado casi.
¿Y tú esperabas cuando te jubilaste de la tapicería que tu vida deportiva iba a ser tan completa como está siendo en estos años posteriores?
Tan completa no, pero que iba a seguir haciendo más o menos lo que estaba haciendo, sí, estaba seguro.
Eso sí, lo tenías.
Sí, sí. Hombre, lo que no podía esperar cuando era aquel chavalito que salió allí, hizo sus primeras montañas, que iba a haber escalado prácticamente por todo el mundo, ¿no? Eso era impensable, absolutamente.
En aquella primera excursión.
En aquella primera y en otras después incluso, ¿no? La primera vez que fui al Pirineo. Pero bueno, he tenido mucha suerte, es verdad. Y sigo teniéndola porque me considero un privilegiado poder hacer las cosas que hago todavía a mi edad. Estoy muy contento conmigo mismo.
Pues a punto de marcharte a ese viaje.
Sí.
Vas a estar, te podremos seguir como haces habitualmente,
sí,
cada
sí,
vez
sí,
que estás
sí,
fuera,
sí,
siempre
sí,
a través
sí,
de
sí, sí, seguro,
página web.
Sí, sí, sin problema.
Todos,
seguro,
como vaya la expedición.
Mandaremos cosas. Esta vez, a lo mejor no tan intensivo como otras veces, que vamos más gente a la expedición y algunos se quedan en el campo base para esto, pero siempre tendremos noticias, sin duda.
Pues Carlos Soria, siempre es un placer tenerte. ¿En la montaña qué es lo peor que puede ocurrir? ¿La nieve, el viento? ¿Qué es lo que peor se lleva?
Lo peor de todo y la única cosa que yo tengo miedo en la montaña es a las avalanchas.
Ah, ¿y también te has visto en alguna de esas?
Sí, en alguna me he visto. Pero eso sí, eso con eso se lucha muy difícilmente. Sobre todo las avalanchas de Serac, las de nieve recién caída, las puedes evitar más o menos, pero las de Serac no.
Y el reconocimiento, porque también tienes muchos premios. Para ti, ¿cuál es el mayor reconocimiento?
Pues que me quiera la gente. Que tenga, que la gente joven, por ejemplo, que hay en la montaña, no me considere ahí un tipo raro y tal, sino que me considere uno de ellos y que me quiera la gente. Eso me hace muy feliz.
Pues eso
es
ya lo tienes.
Es el mejor premio que tengo.
Carlos Soria, muchas gracias.
Muchas
un placer.
Gracias.
Y nos vamos a despedir con el himno de la alegría de Miguel Ríos. ¿Te parece un bonito broche? ¿Lo has elegido tú?
Un buen amigo, Miguel Ríos, además.
Otro que se conserva estupendamente,
se conserva
bien.
Y
otro que larga vida al rock and roll y al alpinismo.
Y también deportista, el tío.
Pues ahí estamos con la música de Miguel Ríos y le damos las gracias a nuestra compañera Arancha Bravo, que hoy ha estado en la realización técnica.
heaven, son. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Debate.